Esta es La Llamada de Medianoche.
Le damos una muy cordial bienvenida a todos los que escuchan este programa de Llamada de Medianoche. Nos alegramos de poder compartir este mensaje bíblico preparado para hoy y que es la continuación del tema Las Cinco Piedras de David.
Hemos empezado a comparar la triple victoria de David con la de Jesucristo. En primer lugar, la victoria de David sobre el león es igual a la victoria de Jesús sobre el diablo. En segundo lugar, la victoria de David sobre el oso es igual a la victoria de Jesús sobre Gog, la tierra de Magog.
En este último punto hemos quedado. Después de una pausa musical, seguiremos con el mensaje. Le deseamos una buena recepción.
En la Biblia, el oso siempre representa una gran potencia. Gog, de la tierra de Magog, tiene todavía que marchar contra Israel y asaltar ese país. Ya estamos en camino del cumplimiento de Ezequiel capítulos 38 y 39. Quizás el oso ruso ya no actúe como una potencia comunista, pero sí como una potencia dictatorial. Pero ya sea lo que fuera, la palabra de Dios se cumplirá literalmente también en esta parte. Como un oso se pone en marcha para tomar el botín y robar despiadadamente, así Gog se levantará al fin de los años para saquear y tomar el botín en Israel. De aquí a muchos días serás convocado. Al cabo de años vendrás a la tierra restaurada de la espada y recogida de entre muchos pueblos, contra los montes de Israel que continuamente han sido objeto de destrucción. Sus habitantes han sido sacados de entre las naciones y todos ellos habitan confiadamente. Tú subirás, vendrás como una tempestad, y serás como una nube que cubre la tierra, tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor Jehová. En aquel día sucederá que subirán palabras de tu corazón, y concebirás un plan malvado. Dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente. Todos ellos habitan sin murallas y no tienen cerrojos ni puertas. Esto será para tomar botín y para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones y habita en el centro de la tierra. Esto lo leemos en Ezequiel capítulo 38, verso 8 al 12. El oso, Rusia, es el barro de Daniel capítulo 2, que se unirá al hierro, lo cual, sin embargo, no resultará firme. En la interpretación de Daniel del sueño del rey babilónico Nabucodonosor, vemos una estatua que simboliza los cuatro imperios mundiales. La cabeza de la estatua es de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Esto es hoy de candente actualidad. La Unión Europea, es decir, el Occidente, se junta con el Oriente anteriormente comunista. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Ya ahora se ve que esta unificación del Occidente con el Oriente y viceversa no formará ninguna unión firme.
Que el día traerá, puedo olvidar y dejar de ver que no importa dónde esté contigo iré. Bye.
el barro del Oriente, que actualmente se intenta unificar con el hierro de la Unión Europea, se separará del hierro, porque no queda pegado con él. Y entonces el barro, o sea, Gog de la tierra de Magog, marchará como potencia independiente contra Israel para que Ezequiel capítulos 38 y 39 encuentren su cumplimiento. Digámoslo una vez más. Todavía tiene que llegar a ser historia el hecho de que Gog de la tierra de Magog, y sin duda alguna, Rusia, se arrojará como un oso hambriento sobre la Tierra Santa para obtener una rica presa. De hecho, este oso ya está vencido por la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso, también el cumplimiento de la caída de Gog en los montes de Israel ya fue descrita en el libro del profeta Ezequiel. Pero recién llegará a ser una realidad práctica cuando Gog marche contra Israel y allí, en los montes, sea aniquilado por el poder de Dios. Dios arrebatará a su pueblo amado de las fauces del gran oso, tal como David mató al oso que se llevaba una oveja del rebaño de su padre. ¿No es interesante que la lucha de David contra el león y el oso en aquel entonces haya sido invisible para Israel, y sin embargo todo el ejército de Israel haya presenciado la victoria de David contra Goliat? Hace casi 2000 años, Israel como pueblo tampoco comprendió que su Mesías había conseguido la victoria contra Satanás. Incluso hoy, la mayoría de Israel está todavía ciega para la victoria de Jesucristo en la cruz, que él consiguió allí contra el león rugiente. Israel tampoco registrará la lucha de Jesucristo contra Gog, pues será una lucha invisible. El Señor destruirá a Gog por medio de catástrofes naturales en los montes de Israel. Notamos que las profecías de hace miles de años son de candente actualidad para nuestros días. En tercer lugar, vemos lo siguiente: la victoria de David sobre Goliat, la victoria de Jesucristo sobre el anticristo. De 1 Samuel capítulo 17, verso 36, deducimos que Goliat se enfrentó con Israel muy a propósito. Dice David: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. La lucha de David contra Goliat es una ilustración para la victoria de Jesucristo sobre el Goliat venidero, el anticristo y los que le siguen, el mundo de las naciones y el imperio romano que se restablece en nuestros días. No Babilonia, el reino de Babilonia, sino Roma, el imperio romano, tiene que establecerse otra vez. Jeremías capítulo 50 indica claramente que Babel jamás se reedificará. Cuando Saddam Hussein hace esto o aquello y supone que podrá reconstruir los jardines colgantes, jamás podrá ser aquella Babilonia de la que habla Apocalipsis en los capítulos 17 y 18. Los intentos vanos de Saddam Hussein de restablecer la plenitud del poder de Nabucodonosor con su imperio babilónico nos muestran cuán cerca nos encontramos del cumplimiento de los sucesos a cumplirse con respecto a los días postreros de la venida de Jesucristo. Roma es el último, el cuarto imperio que tiene que restablecerse. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel vio a Roma como cuarto y último reino mundial que presenciará la venida del Señor Jesucristo. El antiguo imperio romano todavía no fue destruido por la venida del Señor Jesús. Por eso, el antiguo imperio romano tiene que restablecerse, cuyo núcleo o centro, según nuestro entendimiento, será la Unión Europea y su dictador futuro, el anticristo. Llegando desde el cielo, el Señor luchará contra esta formación de estados y contra su príncipe en la última batalla, antes de establecer en y desde Jerusalén su reino de alcance mundial. En primer término, se trata de vencer al león, Satanás, y al oso, Gog de la tierra de Magog. Después le sigue Goliat. Este Goliat venidero, el anticristo, se describe en Apocalipsis capítulo 13, verso 2, de la siguiente manera: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. la repentina aparición de Goliat, la repentina aparición de Jesucristo. Cuando los filisteos concentraron sus ejércitos para la guerra contra Israel y el ejército israelita, bajo el mando del rey Saúl, se enfrentó con ellos, estaban presentes los tres hermanos mayores de David como soldados, pero David todavía no estaba. Él cuidaba en aquel tiempo las ovejas de su padre. Proféticamente, cuando los ejércitos de las naciones se junten contra Israel, el David divino, Jesucristo, no estará todavía en Israel. Él cuidará como hoy, así también entonces, las ovejas de su padre, la redimida Grey de las naciones. Como el buen pastor, Él nos hizo parte, cuando llegamos a creer en Él, de sus ovejas. ¿Pertenece usted, que me está escuchando, ahora al redil de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo? Este es mi profundo deseo, y si de una manera podríamos aconsejarle, le invitamos a escribirnos a la dirección que daremos finalizando la transmisión.
Estimado oyente, esperamos que haya pasado un tiempo bendecido al escuchar la meditación bíblica. Y nos despedimos repitiendo una vez más la invitación de nuestro hermano.
Si desea ponerse en contacto con nosotros para recibir un consejo o hacernos preguntas, entonces aquí está nuestra dirección.
Escríbanos a Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, 11.000, Uruguay. Repito. Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, 11.000, Uruguay.